Me llamo Juan. Me da gusto estar aquí entre ustedes. La verdad, nos invitamos solos. No nos habían invitado, pero el pastor de su pastor le llama a su pastor. Y me dice, vamos a Córdoba. ¿Y qué? Vamos a Córdoba, me dice. Vamos. Y acá estamos. Tal cual así, como usted lo está escuchando, había tenido la honra de conocer a Martín por teléfono y mi corazón ahí se enganchó y le había prometido en algún momento poder abrazarlo y bendecirlo y estar acá. No me imaginé que era tan pronto. Y ahora conocer a Paula. Mire, yo no estaría en una congregación cuyo pastor no tenga un pastor. No le confiaría mi vida o la vida de mis hijos a una congregación cuyo pastor y pastora no tienen sus pastores. Y eso es lo que trae mucha bendición aquí, que Martín y Paula tienen sus pastores. No sé si usted se da cuenta en el lugar tan bendecido en el cual usted está. Por eso Dios le bendice. Por eso Dios le bendice. Y esta noche, en los minutos que me quedan, quiero hablarte del regalo más grande de Dios, del Padre, a la iglesia. Creo que el regalo más grande de Dios al mundo fue Jesucristo. Pero el regalo más grande de Dios, del Padre, a la iglesia, es el Espíritu Santo. Porque así como usted nos ve y haciendo tantas cosas y lo leen los perfiles de las biografías de cada uno de nosotros, en verdad somos un pedazo de papel sobre quien alguien más está escribiendo. Esta no es la obra ni de Martín, ni de Paula, ni de Andrés, ni de Erika, ni de Juan Carlos, ni de Fabiana. Esta es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en usted, que es parte de la iglesia. Y es tan hermoso porque cuando el Señor Jesús, que fue el primer enviado de Dios al mundo, iba a partir de este mundo, puso en una crisis muy grande a sus discípulos. Porque imagínese que yo me aparezca por aquí medio como el abuelo de esta casa y les diga, hermanos, les vengo a anunciar que me llevo a Martín y a Paula conmigo a México, a otra iglesia. ¿Vio que no hay ni un amén? Era un chiste, por cierto. Nos vamos a todo a México. Cuando Jesús anuncia su partida, les dijo a los discípulos, yo me voy, a donde yo voy ustedes no pueden ir, no por ahora. Puso a los discípulos en un estrés tremendo, que tuvo que convencerlos, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo rogaré al Padre, Juan capítulo 14, versículo 16, y Él les dará otro, o sea, otro como yo, otro consolador, que es la palabra paracletos, que significa alguien asignado al lado tuyo para ayudarles. Jesús fue el primer paracletos para sus discípulos. De hecho, Jesús no les había hablado mucho. Si usted lee los evangelios, no le había hablado tanto a los discípulos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él estaba con ellos. Comienza Jesús a hablarle exhaustivamente a los discípulos cuando llegaba la hora de su partida. Usted lo va a leer en Juan 14, 15, 16. ¿Por qué? Porque ahora decía como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? Se iba Jesús, se iba el Paracletos de ellos, se iba el defensor de ellos. Jesús dijo, no se preocupen, porque otro Paracletos, de hecho, el Evangelio, la epístola de Juan, cuando dice abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, esa palabra abogado es la palabra Paracletos. A Jesús se lo llamaba Paracletos también. Él fue el primer Paracletos. El Espíritu Santo vino porque Jesús iba a partir, pero otro como Él venía. Si Jesús los amó, este segundo también los iba a amar. Si Jesús los defendió, este segundo también los iba a defender. Si Jesús les multiplicó el pan, este también, el otro Dios, el otro Consolador iba a venir. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios. No sé si a veces nos detenemos a pensar la inmensidad del regalo que nos ha sido ofrecido, porque el Espíritu Santo no es un premio, es una promesa. No es que si te portaste bien, lo tienes, si te portaste mal, no te lo doy. No. El Espíritu Santo es una promesa, tienes que pedirlo. Ahora, si no te portas bien, sus beneficios como sus dones y su unción y todo lo demás, tal vez sí va a faltarte en tu vida. Pero el Espíritu Santo es un regalo. La palabra don significa regalo para toda la iglesia. Y creo, estaba hablando como la pastora Paula acerca de la carga de la obra y lo que está por delante y cómo sobrevivimos hasta ahora, sería imposible, es imposible y no hay futuro fuera del poder y la unción del Espíritu Santo. No lo hay. La tragedia más grande de la iglesia hoy es precisamente intentar hacer ministerio fuera del poder del Espíritu Santo. Jesús les da la promesa y les da la comisión. Cuando resucita, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. ¿Se acuerdan? La gran comisión. Y cuando ya los discípulos estaban haciendo sus maletas para tomarse el avión, de repente los cruza y les dice, pero espérense, espérense, espérense. No lo intenten. Quédense en Jerusalén. Pónganse a orar, estoy parafraseando, que se estuvieron en un aposento alto 10 días orando hasta que reciban poder, hasta que sean en dúo, investidos de poder de lo alto. Y claro, cuando vino el Espíritu Santo, cómo explotó la iglesia, ¿verdad? Jesús le rogó al Padre. Porque Jesús, escuche esto, mismo cuando caminó en esta tierra y desarrolló su ministerio, escuche bien esto, la iglesia no habla de esto y cuando no lo habla tal vez porque no lo comprende, Jesús caminó en el poder del Espíritu Santo. Él era hijo de Dios y como hijo tenía su propio poder. Pero no usó su poder para hacer milagros, sino usó el poder del Espíritu Santo Efesios 2 lo dice: haya en vosotros el mismo poder, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que teniendo la forma de Dios y siendo igual a Dios, no se aferró, sino, dice la Biblia, la palabra kenosis, se despojó a sí mismo y se hizo como hombre. O sea, toma su poder, no lo perdió nunca, siempre lo tuvo, y lo dijo: lo voy a dejar acá de lado. Se despojó a sí mismo y toma la forma de hombre, de esclavo, inclusive va a la cruz. Y cuando Jesús va a empezar a hacer sus milagros, cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, conocemos como el ministerio público de Jesús, él había tomado su poder y lo dejó de lado. Lo tenía, pero no lo iba a usar. Estaba orando cuando salió de las aguas del bautismo. El cielo se abrió. Y dice Juan, porque él lo vio. Vi al Espíritu Santo descender como paloma sobre él y se quedó. Y cada poder, cada maravilla, cada milagro, incluyendo muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo, fue hecho en el poder del Espíritu Santo. Cuando Él se va, dice, ese mismo poder va a venir sobre ustedes. Ustedes van a poder hacer cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Ha escuchado a Jesús decir eso en Juan? Mayores que las que yo he hecho. Ustedes van a poder. Usted dice, ¿cómo que? Sí, porque Jesús usó el mismo poder que hoy está disponible para nosotros. Si Él usó el poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo, usted dice, ¿pero cómo nosotros mayores? Porque Jesús ministró 3 años y medio. Usted ya tiene 30 años de aleluya. Debería hacer más cosas que Él, porque es el mismo poder que Jesús usó. El Espíritu Santo siempre acompañó a Jesús. Desde el solo concepto que voy a dejar al doctor Andrés, Juan Andrés Nesnaico, que luego la próxima visita les explique el misterio de la Trinidad. Él sabe mucho, yo no voy a meterme tan ahí. Ya eran uno. El Espíritu Santo, Jesús. Pero cuando Jesús empieza la obra redentora, porque ¿cuántos saben que el Evangelio, dice Apocalipsis, es eterno? O sea, eternidad no solo tiene que ver con el futuro mañana, tiene que ver con un pasado que nunca parece haber empezado. El Espíritu Santo siempre acompañó al Hijo. Es más, Hebreos nos enseña que en la eternidad pasada, Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice que el Hijo se entrega al Padre por medio del Espíritu. O sea, antes de que haya tierra, antes de que haya un pecador, antes que haya una humanidad caída, ya había un plan. Porque muchos piensan que esto de la tierra fue, Jesús estaba jugando, digo, Dios estaba jugando con plastilina, hizo el hombre, la mujer y los animalitos. Luego pecaron y decimos en México, se le cuatrapeó todo. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Y Jesús dijo, no te preocupes, yo te voy y te lo arreglo. Antes de que haya un pecador, ya había un Salvador. El Hijo fue inmolado desde el principio. Aquí no había nada improvisado. Todo era un proyecto de un plan. Por eso leyó hoy el pastor Andrés en la reunión anterior. Y en el principio creó Dios. O sea, usted tiene todo un plan y dice, ahora comienzo el principio de esto. Era todo un plan. Bueno, cuando estaban pregeneando ese plan antes del principio, Hebreos 9:14, es como que el Padre preguntaba, ¿y quién irá? Y el Hijo lo mira al Espíritu en esa divina Trinidad. Le dice, ¿tú me acompañas? El Espíritu le dice al Hijo, yo te acompaño, te sostengo, te sustento. Entonces el Hijo le dice al Padre, no era mexicano, pero le dice, pues órale, yo voy. Y el Padre, el Hijo se entrega al Padre por el Espíritu. Vas a ver siempre al Espíritu Santo acompañando a Jesús en su ministerio. Y cuando llegó el momento de develar el plan, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra vino a ser, así dice el original, algo pasó, desordenada y vacía. En el principio creó Dios, ya tenemos el Padre, uno. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu, dos, ahí tenemos el segundo, se movía sobre la faz de las aguas. Y de repente dice Dios, ¡sea la luz! Y fue la luz. Pero ¿cómo va a haber luz en el primer día, si el sol, las estrellas, los astros fueron creados en el cuarto día? No, es que no habla de esta luz. Habla de la luz del mundo. Quien dijo, yo soy la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En ese momento Cristo es introducido al misterio de la creación. Y ahora sí tenemos al Padre, al Espíritu que se movía y Cristo que apareció. Y entre los tres comenzaron a crear. A crear. A develar un plan. Algo que ya estaba complotado, preparado, diseñado. Empieza a desenvolverse. Estuvo en la precreación el Espíritu con el Hijo. Estuvo en la creación el Espíritu con el Hijo. Y luego llegaba el momento de la encarnación, donde el Hijo tenía que entrar al mundo en un cuerpo igual que el suyo y el mío, pero sin pecado ni corrupción. ¿Pero cómo será eso? Los ángeles, con todos sus millones de años, viendo a Dios obrar, no comprendían, porque la Biblia dice que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. La Biblia dice que Dios se humilla para mirar al cielo. Imagínense de pequeño que es el cielo. Isaías dice que Dios habita la eternidad, no en la eternidad. Dios hace así y desaparece. La eternidad desaparece. Ahora tenían que tomar esa, a una parte de ese Dios, al Dios en el Hijo. Tenían que reducirlo a una semillita e implantarlo en el vientre de una adolescente, María. Al punto María dijo, ¿cómo será esto? No te preocupes, otra vez va a aparecer el compañero de Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo, porque el Espíritu es el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y algo empezó a latir en la ecografía del cielo. Tudú, tudú, tudú. Era Dios latiendo. ¿Usted puede tomar un vaso y meter el océano adentro? Bueno, el Espíritu tomó lo que los cielos de los cielos, no podían contener y lo redujo a una semillita. Mi hermano, no sé si usted conoce al Espíritu Santo, eso es poder. La precreación, en la creación, en la encarnación, en la presentación, porque cuando nace Jesús, venían de 400 años de silencio intertestamentario. Vio que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay nada escrito por 400 años. No había ni un ángel desplumado que volara. Nada para escribir. Y de repente le aparece que la adolescente se embarazó y del Espíritu. Imagínese que su hija llega y le diga: mamá, estoy embarazada. No te preocupes del Espíritu. Bueno, así como usted reaccionó, y peor reaccionarían antes. ¿Cómo lo presento? ¿Quién me va a creer? Pero una pariente de María, Elizabeth, y Zacarías, estos dos que son los papás de Juan el Bautista, el ángel que anuncia el nacimiento, Gabriel, que anuncia el nacimiento de Jesús de pasada, hace un milagro, vigoriza a Zacarías, sana a Elizabeth, quien era estéril, y la viejita se embaraza. Sí. Fue el primer gran milagro registrado. Entonces el adolescente, que sabía que tenía a Dios adentro sin conocer varón, ni siquiera el novio le quiso decir nada, lo único trato que le hizo, a ese le avisas vos, porque ese, a él, y por eso tuvo que venir en un sueño a avisarle a José que no repudiara a su novia, a su desposada María. Y cuando ya estaba con el bebé, dijo: ¿a quién le cuento? ¿A quién le cuento? No, que no existen milagros, por 400 años no hay nada. Para. Hay una parienta tuya que se embarazó siendo viejita. Y corre a la montaña el adolescente. Y tan pronto llega, el Espíritu Santo cae. El niño Juan el Bautista brinca, salta dentro de la viejita embarazada. Ella es llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista en el feto es lleno del Espíritu Santo. Su marido al final es lleno del Espíritu Santo. Y aun cuando llevan al templo a Simeón, al sumo sacerdote, cuando llevaron a Jesús para presentarlo, el Espíritu Santo le habla al viejo. Le dice: lo que vas a tener en tus manos ahora es el Hijo de Dios. Jesús acompañó al Espíritu, Espíritu Santo lo acompañó, estuvo acompañado por el Espíritu antes, en la creación, en la encarnación, en la presentación, en su comisión. Como ya se lo expliqué. Porque Jesús, te digo, cuando nace, según Filipenses, Él se despoja a sí mismo y se queda sin usar su poder, esperando el poder del Espíritu Santo. Jesús le confió al Espíritu Santo hasta el último. Y ya llegaba el tiempo que Jesús tenía que ser usado para lo cual había venido, con señales, maravillas, y luego ir a la cruz, morir y resucitar. Pero Él no había usado su poder. Entonces, cuando va a ser bautizado a la edad de 30 años, Juan el Bautista le dice: no, a vos no te bautizo. Ya te conozco desde el vientre de mi mamá, me hiciste brincar. No. Y Jesús dijo: es conveniente que yo sea bautizado. Es que Jesús sabía que necesitaba el poder del Espíritu Santo. Si no, iba a tener que echar mano de su propio poder, que lo tenía Él. Jesús dijo, una vez le dijo a uno que estaba ahí al lado de la cruz, le dijo, mira, porque le dijo: si eres hijo de Dios. Jesús le dijo: mira, Si yo quiero, le pido a mi padre, estaba hablando como hijo, y me manda 12 legiones de ángel. Ese no es el problema. No es la falta de poder. Yo tengo mi poder, pero hay un plan. Y es necesario que se cumpla todo plan, toda justicia, es lo que le dijo Jesús a Juan el Bautista. Que sea como Dios dijo. Jesús es bautizado, cuando se levanta el cielo se abre como te lo relaté y desciende como paloma, se queda sobre él, lo vio, lo escucharon, el cielo habló, este es mi hijo amado. El que lo comisionó fue el Espíritu Santo. Imagínese usted en Juan el Bautista, primo de Jesús, criados juntos, la misma edad, casi meses de diferencia. ¿Cómo? Y Juan, cuya labor era prepararle el camino al Mesías, ¿cómo iba a saber quién era el Mesías? ¿Sabe quién era? ¿Este es mi primo? Aquí tengo dos primos míos, mire, uno acá y otro acá. No creo que ninguno de los dos son Mesías, los conozco demasiado. Usted sabe que la familiaridad mata la unción. Muchas veces se preguntó Juan, de hecho Juan se murió dudando. ¿Será este el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo iba a saber Juan? Porque el Espíritu Santo lo comisionó, vino del cielo y dijo, como el dedo, Crisóstomos decía, que fue la paloma fue el dedo de Dios para apuntar quién era el Mesías. Y dijo, este es. Mira, todos esos que están ahí, sí, pero ninguno de esos, este es. Y lo comisionó. ¿Y sabe cuál fue la primera cosa que hizo el Espíritu Santo después que viene, desciende y se queda sobre Jesús? Porque ahora Jesús tenía dos poderes, o dos fuentes de poder. Una, el suyo propio como hijo de Dios, creador. Dios, Jesús era, es Dios. Y ahora tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos uso? Entonces, la primera cosa que el Espíritu hace cuando sale de las aguas, se lleva a Jesús al desierto, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Fue el Espíritu quien lo llevó. Ahora, ¿cómo puede usted tentar a alguien que no tiene pecado? Santiago dice que uno es seducido y es tentado de la propia concupiscencia del corazón. O sea, porque... mire, usted quiere volverla loca, mi esposa, muéstrele un chocolate, porque su corazón tiene forma de chocolate. Como ella dentro es chocolate, cuando ve chocolate, mi primer regalo a mi esposa, ¿sabe cuál fue? A mi novia, era mi novia, aquí en Córdoba, un Toblerone. Ya se había olvidado ella. No me la afané de aquí de Córdoba, con un chocolate. Uno es tentado cuando hay mugre en el corazón. ¿Cómo podría alguien tentar a Jesús que no tiene pecado? Cuando pasaron los 40 días de ayuno, sin comer ni beber, ya estaba el Espíritu Santo sosteniendo a Jesús, porque es imposible que una persona no beba, no se hidrate por 40 días. Científicamente es imposible, máximo 17 días a 20, y eso si te toma bien hidratado, te mueres. Ya el Espíritu Santo, pero Jesús estaba sosteniendo, pero Jesús estaba muy débil, y aparece... decimos en México el chanclas, el sandalio, dicen en España. ¿Y sabe lo que le dice a Jesús? Tú eres hijo, ¿verdad? Soy hijo. Si eres hijo, usa tu poder. y convierte esas piedras en pan. Porque si eres hijo, eres igual a Dios, creador, puedes convertir piedras en pan y comértelo. Y sí, qué tentación cuando uno tiene hambre. El Espíritu Santo estaba mirando la conversación y oyéndola. Y Jesús lo lleva a Hebreos 9:14. No solo de pan vivirá el hombre, pero de una palabra que se me dio antes de la creación, que el Espíritu Santo iba a estar conmigo. Él me iba a sustentar, Él me iba a dar, Él me iba a levantar, Él me iba a acompañar. Él, yo tengo una palabra, igual que usted tiene una palabra. Y no cedió a la tentación de usar su propio poder. Dijo, me voy a esperar hasta el Espíritu Santo. Y cuando Jesús, usted lee que sale del desierto, fue en el poder del Espíritu. Con razón, señales, maravillas. Y en su muerte y resurrección, ¿quién estaba ahí? Es que Jesús estuvo 3 días ahí. ¿Y por qué estuvo Jesús 3 días en las partes más bajas, en los Hades? Y bueno, porque tenía que liberar a los cautivos y eran muchos, y pobre, denle 3 días. ¿En serio le estamos poniendo el límite al que no tenía límites? ¿Necesitaba 3 días? ¡No! ¿Y por qué estás 3 días? Estoy esperando al Uber. Estoy esperando al mismo que me prometió que iba a estar conmigo y que no solamente en cada etapa de mi vida, también en la muerte y en la resurrección. Y en el tercer día, en la mañana, el Espíritu Santo entra y levanta a Jesucristo. Por eso dice Romanos 8:11 que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Jesús le confió al Espíritu ciegamente, aún en la tentación y en su muerte. Podía usar su propio poder para resucitar si era hijo. No lo usó. Romanos dice que fue el Espíritu el que lo resucitó. Y si Jesús dependió del Espíritu Santo para cada etapa de su vida y ministerio, ¿por qué le hace pensar a usted que usted y yo no vamos o no necesitamos depender del Espíritu? ¿Por qué nosotros no hemos de depender del regalo? Él dijo, yo rogaré al Padre y Él les va a dar otro igualito que mí, que yo. Jesús fue acompañado por el Espíritu en la pre-creación, en la creación, en la encarnación, en la presentación, en la comisión, en la muerte y resurrección. Ese mismo Espíritu es el que lo acompaña a usted. ¿Por qué no vas a poder, Paula? ¿Por qué no podrías poder? ¿Por qué no, Martín? Si Él fue fiel con Jesús, ¿no será fiel contigo? Y en la exaltación, porque esa misma escritura de... Se dará cuenta que si me pongo a leer todos los versículos, nos vamos con la tormenta, ¿verdad? Pero sí, esa misma escritura de Filipenses 2 dice, por lo cual también Dios, o sea, porque Jesús tomó esa forma de hombre, hizo la kenosis, el vaciamiento, y dependió del Espíritu, por lo cual también, por esto, el Padre lo exalta hasta lo sumo
y le da un nombre que es sobre todo nombre.
A ese nombre toda rodilla, ya lo sabes, se doblará y toda lengua confesará que es Jesucristo, es el Señor, de los que están en el cielo, la tierra y debajo de ella. Ahora, o sea que cuando Jesús resucitó y empezó a ascender y fue exaltado, se le dio un nombre, se ve que los cielos tronaron con ese nombre. ¿Quién hizo eso? El Espíritu. ¿Quién gritaba? Cristo, Señor. El Espíritu, porque nos dice Romanos, capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de la Santidad. También estuvo en la exaltación. O, si le gusta otro nombre, entronización. Era el Espíritu que trajo la corona y se la puso sobre su cabeza. En la precreación, en la creación, en la encarnación, en el nacimiento y presentación, en la comisión, en su muerte y resurrección y en toda su exaltación. Me pregunto por qué usted y yo no hemos de confiar en él. ¿Usted sabe que Jesús no sabía que todos esos pasos estaban delante de él?
¡Claro que sabía! Le vuelvo a decir, era un plan eterno. El Evangelio es eterno.
Estaba desde antes de la fundación. Jesús sabía que todo eso le esperaba.
Y pastores, ahora cuando miramos esto y pensamos en lo que nos espera, decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer?
El mismo Espíritu que fue fiel con Jesús nos fue dado y otorgado a la iglesia, y ese mismo Espíritu tiene todo el recurso y el poder que usted necesita. Usted obedezca, crea y conozca al Espíritu Santo. Él tiene todo. Él te va a ayudar a criar los hijos, Él te va a ayudar a trabajar, Él te va a dar la salud, Él te va a dar esa única idea que nadie la tiene y te va a hacer millonario. Ay, Señor, dámelo a mí, no quieren eso. A mí yo sí, yo quiero.
¿Qué acaso cuando Dios le dio a Moisés los planos para hacer el tabernáculo a toda esa gente, Bezalel y a todos los que menciona ahí, no dijo que fueron llenos del Espíritu de Dios? No patees la computadora, dile: te necesito, ayúdame, es tu paracletos, tu consolador, no te va a fallar. Lo que pasa es que nosotros empezamos a desconfiar. Jesús no desconfió, se esperó 3 días en la tumba. Se esperó 40 días en el desierto hasta que vino la palabra que había sido hablada sobre él. Y dijo: el hombre no vivirá de pan. Yo tengo una palabra, yo vivo por una palabra. Y esa palabra es que el Espíritu Santo no me va a dejar, no me va a soltar, no me va a abandonar, no me va a dejar solo. Y yo vivo por esa palabra. Pero usted, pastor, no sabe la oscuridad que estoy.
Si supiera dónde descendió Jesucristo. Y ojo que descendió en poder. Él había dicho: consumado es. Nadie lo empujó a ese lugar a Jesús. Jesús fue allí, pero fue en el poder del Espíritu.
y hoy camina conmigo. Y si estás en un pozo, también te saca de ahí. Y si estás en un túnel oscuro, también te saca de ahí. Es un regalo, solo hay que pedirlo. No es un premio. Es la promesa de mi Padre que oísteis de mí. Crea, tenga a Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y pida al Espíritu Santo. Y como es una persona, o sea, tiene los atributos de una personalidad, porque el Espíritu no es un fuego. El Espíritu no es H2O, no es agua. El Espíritu no es un viento ni un soplo. El Espíritu no es un pájaro, no es una paloma. Ni siquiera es un Espíritu, como que hay un montón de Espíritu, pero esto es uno más. No, el Espíritu Santo es Dios. Cuando se mueve, eso habla del ministerio del Espíritu. Es como un viento, es como el fuego, es como un río. Pero eso habla de qué pasa cuando Él se mueve. Él es Dios y tiene todos los atributos de una personalidad como para que usted se relacione. Lo único que no está confinado a un cuerpo, nada más, porque está confinado a este cuerpo, la iglesia. Mire, hermano, yo he caminado con Él toda mi vida, en las buenas, en las malas, en las malas, en las buenas, y en las malas, y en las malas. Y déjeme dejarle con este versículo. Cuando yo me muera, cuando pase de esta tierra a la vida eterna, a la mejor vida, no me mande ángeles, yo no quiero ángeles. No sea que me venga uno vestido de luz, me engañe y me lleve para otro lado. Por la duda, no me mande ángeles. Yo ya he caminado toda mi vida con el Espíritu Santo. Y Salmo 48:14 dice: este Dios es Dios nuestro y para siempre se extiende adelante. Él nos guiará más allá de la muerte. Si el Señor me da la oportunidad de, como pasó con el año pasado con mi suegro, él falleció, en mis manos falleció, pero consciente hasta el último segundo. De hecho, ya sabíamos que iba a fallecer y Fabiana, la pastora, le decía: papi, vamos a orar, y empieza a orar, y como que lo empezó a mandar para el otro lado, ¿vio? Porque estaba bien enfermito, y dijo: no, siéntenme, dijo, como que no quería ir. No, por eso yo no dejo que la pastora me ore a veces. Dios me manda para el otro lado. El viejito dijo: no, bájame de la cama, siéntame. Y ahí ya, mientras orábamos, había un grupo de hermanos, estábamos orando, y hizo su último suspiro y se fue, ¿no? Si Dios me da esa oportunidad, no quiero ángeles, yo me voy a agarrar fuerte del que estuvo conmigo siempre. Y le voy a decir: mi amigo, vamos, esto es como el agua fría, vamos. Porque a vos sí te van a abrir las puertas del cielo. Y Él me llevará directamente a la presencia de mi Salvador, de Jesucristo. Y me dejará conocerle por la eternidad. Su ministerio no se acabará en mi vida. Le conoceremos, dice Oseas, y proseguiremos en conocerle.